Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Lautón Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautón Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas,
les
habla el doctor Oscar Elías Vicente de Cuba, en el programa Lautón Libre, a través de las ondas de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje de amor, paz y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una república, en democracia, Estado de Derecho y libertad. Nota breve comentario. El Tribunal Oral Federal 2 de Argentina dispuso nuevos embargos de bienes a la expresidenta Cristina Kirchner, quien fuera condenada por los delitos de fraude en el caso Vialidad. La justicia ordenó el embargo de unos 500 millones de dólares en propiedades de Cristina Fernández de Kirchner. La sanción penal es un embargo preventivo y cautelar sobre un conjunto de bienes inmuebles y activos societarios. Entre estas propiedades está el departamento lujoso de la calle San José 1111 en Buenos Aires, donde Cristina Kirchner se encuentra en prisión domiciliaria. De los 19 inmuebles a descomisar de la exmandataria Kirchner por el caso de corrupción, las medidas también alcanzan propiedades vinculadas a los hijos de la exmandataria, Máximo Kirchner, en el Puerto Madero y hoteles en Santa Cruz, y 5 millones de dólares de Florencia Kirchner, que tiene una casa de seguridad en Banco de Galicia. Asimismo, otro de los casos pendientes de la justicia por la presidenta Cristina Fernández Kirchner es el asesinato del fiscal Alberto Nisman durante su gobierno el 18 de enero de 2015 y la confabulación con los ayatolás iraníes con el caso del memorando de entendimiento de Argentina e Irán para ocultar los actos terroristas asociados a la mutual israelita argentina AMIA y a la embajada de Israel en Buenos Aires. Estamos en la sesión de conversatorio titulado Michael Sachs, experiencia y profesionalidad en la diplomacia. Michael Sachs es un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos. Su obra en el cargo ha aportado una vasta experiencia en sus funciones diplomáticas y una profunda huella en el campo de los derechos humanos. Su labor profesional de la diplomacia lo llevó a situaciones difíciles de defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales en varios países, cuando tuvo que enfrentar tiranías crueles como el narcodictador Fidel Castro, la de Sandro Lukashenko en Bielorrusia y la de Noriega en Panamá. En marzo de 1989, como su secretario de Estado para Asuntos Interamericanos en funciones, Posada abogó en el Congreso por la financiación de esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos en América Latina. También ayudó al secretario de Estado, Jim Baker, a implementar acuerdos bipartidistas sobre América Central diseñados para ayudar a poner fin al conflicto de la guerra civil en Nicaragua. Michael Sachs, en 1993, fue un negociador especial responsable de las comunicaciones con Aristide, presidente de Haití, y el ejército, la Onda Casalán, personal funcionario de las Naciones Unidas en Haití, para que actuaran junto a las violaciones de los derechos humanos. En 1994, el general Colin Powell, en un vuelo a Puerto Príncipe, pusieron fin a la Junta Militar Gobernante que controlaba el país y, al seguir al poder en aquella oportunidad, fue puesto fuera del poder Raúl Cebrá, que había tomado a la fuerza. En 1996, como jefe de la sección de intereses de los Estados Unidos en La Habana, dirigió un memorando centenario de hundimiento del U.S. Maine. Recibió a los medios de Estados Unidos en su casa durante una visita a Pablo II y conminó al Ministerio del Interior a poner fin sobre los intentos de ataque que supuestos individuos habían hecho a Cuba, que partieron de Estados Unidos. También el 16 de abril de 2000 fue puesto como diplomático en Bielorrusia, donde dirigía el tirano Lukashenko, y tomó represalia contra él, no accediendo a la recibirlo como embajador. No obstante, hizo una labor muy buena ahí en Bielorrusia, donde el fraude que hizo Lukashenko para mantenerse en el poder fue, bueno, descubierto por la oposición, pero también los diferentes diplomáticos en el país, especialmente la embajada de Estados Unidos dirigida por Cosa, comprobó esta situación y, bueno, después salió al mundo y especialmente Estados Unidos y la Unión Europea hicieron fuertes críticas contra la usurpación de la democracia en Bielorrusia y, bueno, la destrucción de esta y continuación de el poder de este dictador que, bueno, está hasta el día de hoy y que en realidad ha cometido graves violaciones de los derechos humanos para el pueblo de Bielorrusia. No obstante, esta labor ha sido fructífera y con respecto en el campo de los derechos de Marte Cruzán, donde, bueno, ha sido un baluarte ejemplar de esta lucha sobre los derechos humanos y los valores estadounidenses expuestos no solo para el país, sino para el mundo entero, especialmente en esta región de Latinoamérica, y que los cubanos recordamos con mucho agrado su labor durante su estancia en Cuba, que en realidad apoyó mucho al pueblo cubano, y mucha a la oposición, a la disidencia, y apoyó la liberación de los presos políticos. Un trabajo muy fuerte, porque por primera vez el tirano Fidel Castro se encontraba con un verdadero diplomático que defendiera los baluartes de la democracia, especialmente en este caso de Estados Unidos. Y bueno, conllevó a hacer un esfuerzo extremo para poder llevar adelante todas las funciones aquí en la sección de intereses de los Estados Unidos en La Habana, en este periodo que estuvo, 1996 a 1999, y que en realidad nosotros sentimos muy orgullosos de esta labor que realizó aquí en Cuba. Incluso muchos de sus compañeros de trabajo tienen muy buena opinión de él, incluso han dicho, nunca rehuye de un desafío y ha sido consecuente en enfrentar a los dictadores y la represión. Esto fue una opinión de uno de los trabajadores. Y otro dijo, es tenaz y trabajador muchísimo. Y otro de los colegas de Cosa expresan que Cosa es increíblemente inteligente, pragmático y tiene un agudo sentido de lo que funcionará y lo que no funcionará debido a la profundidad y amplitud de su experiencia diplomática. Por eso me alegro de este trabajo que haya realizado Cosa durante estos 18 meses que estuvo durante la administración de Trump en este alto cargo de la Secretaría del Ministerio Occidental por parte del Departamento de Estado y que conllevó a un gran esfuerzo, principalmente en esta parte de la región occidental, donde pudo llevar adelante los esfuerzos de la diplomacia en Panamá con respecto a la experiencia de China en el canal. Y esto fue un resultado muy positivo y también otras acciones que conllevaron a ejercer como diplomático en Cuba y en otros países, especialmente Venezuela, donde su función fue muy importante para todo ese cambio que se llevó. Damos un agradecimiento profundo a Michael Sá por su buena labor en el campo de la diplomacia, este campo principalmente de los derechos humanos y las libertades. Michael Sá es un ejemplo, es un símbolo de libertad, no solo de Estados Unidos, sino para el mundo, por su intenso y profesional trabajo en estos campos, y verdaderamente en él la humanidad puede encontrar la paz. Pues organizamos la sesión de resistencia activa Nuevo León, relacionada con el libro La dictadura, la democracia, en charla titulado Los métodos de la desobediencia civil, ejemplo de civilismo. Cuando trabajamos en el campo de la desobediencia civil, debemos recordar que todos estos métodos que conllevan este tratado son para poner fin a injusticia o algo que se quiera lograr en el campo de trabajo, en la sociedad, y corresponde no solo a personas que actúan de forma no violenta, sino también a otras personas que sean violentas, lo usan como son las huelgas, las reclamaciones de derechos. Pero generalmente, cuando vamos a ir al campo de la no violencia, verdaderamente el desafío político masivo no violento, como queremos hacer aquí en Cuba, y se está haciendo en muchas partes del país a través de este método, sin conocerlo quizás, mucha gente espontáneamente hace protestas, pero en realidad también lo analiza, se ve que está en este campo de la, del civilismo y de la no violencia, aunque esto lleva a una actitud firme y fuerte en el sentido de consolidar todas estas ideas en la práctica, porque hay mucha violencia por parte del régimen contra la ciudadanía. Y esto en realidad a veces hace que las personas exacerben ese carácter interno que tiene de violencia y lo expongan en las manifestaciones. Pero el hecho de que cuando estemos bajo una tiranía debemos entonces concentrarnos verdaderamente en aprender todos esos métodos que hemos hablado, que bueno, le mencionaré solamente los principales, como generalidad, para que ustedes lo recuerden: el método de protesta persuasión, el método de no cooperación y el método de intervención no violenta. Sabemos que todo esto, para ponerlo en práctica, tienes que tener un plan, para que tenga un objetivo específico que usted busca y aplicar entonces el método acorde a lo que usted desea. Si simplemente es algo sencillo, como reclamarle sus derechos laborales o educacionales, bueno, es más fácil realizarlo. Pero ya cuando se busca, en el caso de nosotros los cubanos, de ponerle fin a una tiranía y instaurar un proceso democrático para rescatar la República de Cuba, ya es mucho más difícil. Entonces hay que tener un conocimiento más profundo y que beneficie para mantenerse firmemente en las protestas hasta lograr ese objetivo final. Por eso usted debe conocer que los métodos estos hay que acompañarlos con los mecanismos de cambio. Si usted no conoce cuáles son los mecanismos de cambio, no sabe cómo va a ponerle fin a la dictadura. Y por eso debe conocer que estos cuatro mecanismos de cambio son de la conversión, la acomodación, la coerción no violenta y la desintegración. Que la conversión es, bueno, es lo mismo que siempre se hace: hablarle a las autoridades, a las policías, a las diferentes instituciones, individuos que dirigen las instituciones, a través de cartas personales, para convencerlos de que se pasen del lado de la justicia y no sigan del lado de donde se mataron a las personas con un trato pues humano, y bueno, y que permanecen en la injusticia. Esto se puede hacer, y mucha gente en las revoluciones que se han hecho en los diferentes países, ¿no? En Bolivia, que fue una de las últimas, bueno, ahí la policía apoyó a la población, igual que las Fuerzas Armadas, y esto por eso se pudo hacer el cambio de régimen y la caída del tirano electoral. Y bueno, la acomodación es bueno entrar en un trato con el gobierno, que cuando son cosas que no son fundamentales en la vida de las personas, como es, no sé, que eviten una calle, que las leyes, que es gente importante en el sentido de que, bueno, que tienen que estar arregladas porque es una labor del gobierno, pero cuando uno observa que hay otras cosas como el derecho a la vida, el derecho a ejercer sus libertades, bueno, esto es mucho más profundo, mucho más, y conlleva también muchas más acciones. Y en el caso de la acomodación, cuando una pirámide, es muy difícil que usted pueda convencer a esa figura tiránica a que haga ese cambio, a que le dé la libertad al pueblo, porque si lo deseaban, pues lo pueden dar. Pero generalmente, cuando se trata de una lucha contra la dictadura, este mecanismo de acomodación no funciona, porque el objetivo es derribarla, y conquistar sus derechos. Por eso los mecanismos que funcionan en esta situación de llevar a un proceso democrático es la coerción no violenta y la desintegración de la dictadura, que son procesos que llevan al final de la dictadura y la reconquista de la democracia. Continuaremos este tema en el próximo automóvil para llegar a los conceptos de estos y tenerlos presentes para poder llevarlos al funcionamiento práctico en nuestro país. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Menandro Apenas, escritor griego y filósofo, que nació en el 342 y murió en el 292 a.C. Oiga al hombre malo cuando pretende decir algo bueno. Y esto es lo que hemos vivido nosotros los cubanos durante 67 años, gente llena de maldad, hablando cosas buenas. Y por eso se ha impuesto esta tiranía durante tanto tiempo, porque venía mucha gente. Por eso esta proposición de Menandro tenemos que tenerla en cuenta y desechar a todas esas personas que en realidad son personas malas, pues, o representan un régimen malo y hablan cosas buenas. Y no debemos nosotros permitir que nos sigan engañando. Por eso, en esta situación, recuerdo también las palabras de Marco Rubio cuando habló sobre Fidel Castro, que dijo: Fidel Castro fue un completo fracaso. Estuvo excepto en la destrucción de Cuba y el empobrecer, encarcelar y asesinar a su propia gente. Estas palabras fueron muy interesantes porque descubre a esas personas que siempre están hablando algo bueno, pero hacen muchísimas cosas malas. Y este es importante para nosotros, porque le traigo el tema relacionado con este también, y el informe del Departamento de Estado, que trata realmente la esencia maligna de lo que es el régimen castrista, y está titulado Estados Unidos solidario con el pueblo cubano, en la séptimo programa, aquí en la Autolibre, y bueno, vamos en el capítulo 3. La exportación de la revolución, del informe del Departamento de Estado. Y, como dice, los sandinistas fueron presentados a los militantes de la ODP por conducto de los cubanos, y se dice que viajaron al Oriente Medio para recibir entrenamiento en los campos de la ODP de allí. En la fase final de la lucha nicaragüense, los sandinistas no eran simplemente una insurgencia local, fueron los beneficiarios de una cadena de suministro revolucionario hemisférica, aprovechando su elenco expansivo de aliados, militantes y compañeros de viajes latinoamericanos, todos operando en el espacio político y logístico construido por La Habana en el lapso de dos décadas. En 1979, Cuba supuestamente estaba devolviendo guerrilleros entrenados a Nicaragua, suministraba armas pesadas y posiblemente incluso insertaba a sus propios especialistas cubanos, así como organizaba, dotaba de armas y transportaba a una brigada internacionalista de militantes de varios grupos extremistas centroamericanos y sudamericanos para luchar juntos al movimiento sandinista. El resultado fue una nueva prueba del concepto para la estrategia revolucionaria de Cuba, que demostraba que las redes guerrilleras y la infraestructura de inteligencia de las pequeñas naciones insulares podían proyectar poder y configurar eventos en toda la región, convirtiendo a las insurgencias locales en una ofensiva continental coordinada contra los gobiernos aliados en los Estados Unidos. Nicaragua se convirtió en la base avanzada para una mayor expansión cubana, con la creación de un Estado revolucionario que sirviera como santuario, base de entrenamiento, conducto de armas, modelos políticos para la próxima generación de insurgencias castristas en El Salvador, Guatemala, Honduras y más allá, Puerto Rico. Los revolucionarios puertorriqueños eran una fuente de particular interés para el régimen castrista. De hecho, tanto es así que grandes secciones de todo el movimiento fueron efectivamente construidas por los servicios de inteligencia cubana, creados, según se indicó, en un informe de Los Angeles Times de 1999. en consulta con agentes de inteligencia cubana, y llegué al tubo de Garrillo, uno de los terroristas puertorriqueños más infames en la historia moderna, fue reclutado como agente del DEI y entrenado en explosivos y tácticas de guerra urbana durante su residencia en Cuba. Según se informa, Río transmitió el entrenamiento cubano que recibió a otros militantes puertorriqueños y fue uno de los fundadores de la organización terrorista marxista-leninista Fuerzas Armadas de Liberación Nacional Puertorriqueña, FAN. El grupo guerrillero demostró ser la organización terrorista nacional más activa y mortal de su época, llevando a cabo hasta 130 ataques con bombas entre 1974 y 1983. A mediados de 1970, según se indicó, Río también ayudó a organizar los macheteros, grupos guerrilleros paralelos que lanzó su propia ola de bombas, robos y asesinatos y otros ataques en Puerto Rico y los Estados Unidos. En 1979, una célula militante de los maceteros que portaban acá 47 organizó una emboscada armada contra un autobús de la Marina de los Estados Unidos. Mató a dos marinos e hirió a otros 9. Menos de 3 años después, otros estadounidenses perdió la vida en una emboscada de los maceteros contra 4 marineros de la USS de Pensacola. En archivos del FBI se describieron más adelante amplios contactos entre líderes maqueteros y personal de inteligencia cubana, en reuniones y comunicaciones a través de Ciudad de México, un importante centro de actividad diplomática de inteligencia cubana. Informes de inteligencia estadounidenses describieron el grupo como efectivamente un frente cubano, apoyado y dirigido por los cubanos directamente. Los vínculos de extremistas puertorriqueños con cubanos eran visibles en la infraestructura de sus ataques. Cuando los macheteros dispararon un cohete antitanque contra el edificio que alberga la sede del FBI en San Juan en 1983, utilizaron equipos militares estadounidenses que habían sido capturados en Vietnam y posteriormente enviados a Cuba. El mismo momento suministrado por la mano fue utilizado 2 años después en el ataque con cohetes de macheteros contra un tribunal estadounidense en San Juan que albergaba el servicio de alguaciles de los Estados Unidos y otras agencias federales. En otros casos, el militante del machetero Víctor Manuel Llerena, quien tenía el récord de la estadía más extensa de la lista de los 10 fugitivos principales buscados por el FBI, encabezó el robo a mano armada de más de 7 millones de dólares desde un depósito de Wells Fargo en 1983, para lo cual amarró y robó a un empleado bancario y pinchó su cuello con una aguja. Según relatos posteriores de oficiales de inteligencia cubana, millones de dólares del botín de Wells Fargo ingresaron rápidamente a Cuba por contrabando, antes que Llerena huyera para refugiarse a la isla. Funcionarios cubanos supuestamente proporcionaron a Llerena documentos de identidad falsos para ayudarlo a salir del país. Proporcionaron el mismo santuario para el famoso fabricante de bombas de la Fuerzas Armadas de Puerto Rico, William Morales, quien ayudó a Cuba y volvió fuera de su alcance de la justicia de Estados Unidos durante una década. En 1973, el FBI estimaba que unos 135 militantes puertorriqueños habían recibido instrucciones extensas en tácticas de operaciones y guerrilleras, preparaciones de artefactos explosivos y sofisticados métodos de sabotaje en la propia Cuba. La red revolucionaria de Cuba no desapareció después del fin de la Guerra Fría. De hecho, una de sus victorias más duraderas no llegó hasta casi una década después de la caída del Muro de Berlín. En la década de 1960, La Habana montó varias campañas fallidas para exportar la revolución a Venezuela a través de operaciones guerrilleras, el envío de armas e intentos de insurgencia como el desembarco de Maturrucuto en 1967, en el que 4 guerrilleros entrenados por Cuba y personal militar cubano dirigido por el propio Castro intentaron lanzar una incursión costera en Venezuela en un gran esfuerzo por reducir un levantamiento comunista. Venezuela fue uno de los blancos más codiciados de Castro y su régimen dedicó recursos considerables a su ambición revolucionaria allí. continuaremos con este tema en el próximo programa de la Publibre y finalizamos esta tercera parte de la exportación de la revolución, que continuaremos en el próximo programa del Auto Libre. Gracias a la reverencia que comparte con este programa del Auto Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la transmisión de este programa, y como parte de nuestra identidad del Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martínez: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Casa cayéndose, techo con parches, llueve pa' dentro, no importa que marches. Madre cansadas, padres ausentes, sueños rotos en la cara de la gente.
Barrio Adentro, una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas. Un podcast con Yanisset Rivero por Martín Noticias.
Caminemos juntos las calles de Cuba para escuchar las voces de los protagonistas del cambio.
Barrio Adentro, de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana, por esta Radio Martí y martinoticias.com.
La barbacoa con Pepe Forte.
Ceausescu tiene que escapar en un helicóptero apresuradamente. Llegan allí, este señor los deja y dice: mire, quédense aquí, que ustedes van a estar tranquilos aquí. ¿Y qué es lo que pasa? Nada, los echan para adelante. Va la policía: oye, ahí en el instituto está Ceausescu con Elena. Vete para ahí, que si quieres escapar, mételo preso.
Dime dónde quieres que te ponga.
La barbacoa con Pepe Forte.
Lunes, miércoles y viernes a las 9 de la noche y los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y en martinoticias.com.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía: si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos las un programa especial como son. Todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz
y a través de martinoticias.com.